Bacalà. Pues esto, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien,
fenomenal. ¿Te vas de puente o te quedas en casa?
No, me quedo. Mañana tengo que hacer en la tele el partido del Betis, en Copa, y ya nada, ya luego el viernes, el sábado, el fin de semana, ya nada, no, me quedo aquí en Madrid. Un poquito más tranquilo de lo habitual, con algo menos de... un poquito más descargado de trabajo, ya sabes que yo no paro, pero
sí,
me quedo en Madrid. Madrid.
Bueno, pues nada, a descansar también en casa lo que se pueda.
Muy bien.
Es importante hoy que nos hables de Vitor Roque,
sí,
que
claro,
es nuevo jugador del Barça y que jugó el domingo con el Atlético Paranaense, su último partido, y se despidió de su afición.
Sí, se jugó contra el Santos, queda todavía, no acabó la liga, pero ya se despide la afición, lógicamente, el último partido en casa. Y a mí evidentemente me gusta mucho. Es un jugador que tiene bastante gol, es uno de los máximos goleadores de la liga brasileña. Es un jugador sobre todo que trabaja mucho sin balón también, ¿eh? En ese sentido es un jugador que presiona mucho, tiene un gran cambio de ritmo. Yo le veo, hay que jugar mucho para él también, es decir, puede jugar lejos del área, alguna vez lo ha hecho en el Atlético Paranaense, pero no me parece un jugador de estos de jugar permanentemente lejos del área. Es un jugador que no se fabrica tanto, alguna vez lo hace, pero no se fabrica tanto las ocasiones, sino que hay que jugar bastante para él. En ese sentido, bueno, se ha hablado un poco de si puede reemplazar a Lewandowski, le veo un poquito verde para hacerlo, desde luego, pero vamos, ya te digo que no se mueve mucho por los costados, gran tren inferior, muy buena arrancada, técnicamente muy bueno. Y bastante olfato goleador, ¿eh? Muy combativo, bastante olfato goleador en el área. Eso sí le veo bastante. Me parece más un jugador de área, no de área pequeña, pero sí más de área que son jugadores típicos que se mueven lejos, ¿no? Del área.
Le puede venir muy bien al Barça.
Sí, es más rematador y delantero que jugador lejos, ¿no? Sí le puede venir muy bien, yo creo que le puede venir muy bien. El momento que está en Robert Lewandowski, creo que puede ser el reemplazo en cuanto, desde el punto de vista posicional, porque lo que tiene, Ferran no es un 9. Por supuesto, yo a Félix ni mucho menos, aunque a veces puede jugar de falso 9. Así que me parece que viene bastante bien para el momento malo que está viviendo Lewandowski. No digo que le vaya a quitar el puesto, pero como siga así Lewandowski de mal, pues evidentemente va a jugar mucho.
¿Tienes dudas de si Lewandowski se va a recuperar?
Sí,
si esto es circunstancial o realmente estamos en un momento en el que a lo mejor hay que pensarse si Lewandowski vuelve a ser el que fue.
Sí, tengo muchas dudas. O sea, yo creo que va a ser complicado que sea el que fue. Tiene 36 años. Es que un delantero con 36 años, después de tantos años al máximo nivel... técnicamente sigue siendo muy bueno, pero yo le veo muy lento y le veo muy poco participativo. Entonces, de repente, a lo mejor hace un buen partido un día. A lo mejor acaba haciendo un gol importantísimo en la Champions. Eso no digo que no, un partidazo. Pero yo creo que ya ver el nivel del... por supuesto el del Bayern, o del primer Lewandowski en los primeros meses del Barça, que estuvo muy bien, yo me parece muy difícil que le veamos ya. O sea, el Barça tiene que buscar rápidamente, ya lo tienen Vitor Roque, veremos cómo funciona, y si no, buscar otro 9, porque creo que Lewandowski ya no está para durar mucho.
¿A quién se te parece Vitor Roque?
Buah, es difícil esto, ¿eh? A ver, tiene cosas del Kun Agüero, sin ser tan técnico como el Kun Agüero, no nos engañemos, pero esa forma de arrancar, ese tren inferior, tiene cositas del Kun, pero a mí me parece que el Kun, lo que yo le he visto, era incluso de más talento todavía. Pero tiene alguna cosita, sí que se le puede parecer.
La temporada ha marcado 12 goles en 25 partidos, si no me equivoco, en la Liga, y 4 en 8 partidos en la Libertadores, ¿no?
Sí. Además, hizo un sudamericano sub-20 impresionante, claro, jugando con chicos de su edad, pues era muy muy superior a los demás, con bastante gol, y sí, ha hecho una buena temporada. No ha sido el máximo goleador, pero ha hecho una buena temporada, sí.
¿No suele ir convocado con Brasil?
No suele ir convocado con Brasil. No sé si ha ido ya alguna vez, quizá algún partido, no recuerdo si en algún momento ya se le convocó, pero desde luego los últimos no ha estado, ¿no?
¿Quién es mejor, Vitor Roque o Endriki?
A ver, Endriki es más joven todavía, siendo los dos muy jóvenes. Yo creo, habiendo visto bastante a los dos, me parece que tiene más futuro todavía dentro del máximo nivel, Endriki. Me parece que tiene algo más.
Vale.
Me parece que tiene más talento todavía, más talento puro. Le voy a hacer cosas más espectaculares. A mí me impresiona más ver jugar a Endriki que a Vitor Roque, sinceramente. Siendo Vitor Roque muy bueno, ¿eh?
Vale, bueno, pues los veremos a los dos, en teoría, de momento a uno, y luego ya a partir del año que viene se supone que al otro. El otro tema de la semana ha sido el Golden Boy, el premio al mejor jugador menor de 21 años. Ha arrasado Bellingham, la votación ha sido tremenda, arrasado.
Arrasado, sí,
y hemos echado la vista atrás para ver los últimos 10 galardonados con este Golden Boy, para saber realmente quiénes de los que ganan este premio terminan siendo también superestrellas luego en la madurez, sí, más futbolística, ¿no?
Sí, pues mira, por ejemplo, Gavi, que ahora lamentablemente está lesionado, pero ya es una estrella, evidentemente, sí, del Barça, titular indiscutible y de la selección. El anterior lo ganó Pedri, estrella. El 2020 lo ganó Haaland, estrellón.
Imagínate.
Estrellón. 2019 lo ganó Joao Félix, bueno, gran estrella, sí, del fútbol. Es verdad que altibajo, pero gran estrella. Sí. Por ejemplo, en 2017 lo ganó Kylian Mbappé,
claro,
estrellón.
O sea, que es un premio referencia clarísima.
Es un premio referencia. Lo había ganado, por ejemplo, también Balotelli en su día. El Kun Agüero, que he hablado de él. Messi lo ganó en 2005, imagínate. O sea, que es un premio que ya el que gana este premio... Es curioso, estaba mirando en 2003... Lo ganó Van der Vaart y fue bronce Cristiano Ronaldo. ¿Qué cosas pasan? Al final, Cristiano fue tercero y ganó Van der Vaart. Fíjate lo que ha sido Cristiano, evidentemente. Pero en 2005 la ganó Messi, ya digo, Mbappé, Joao Félix, Haaland, Pedri, Gavi, ahora Bellingham. Bueno, yo creo que hablamos de los jugadores que van a marcar el fútbol del futuro. Está Musiala, que ha sido segundo también, jugadorazo también. Y bueno, yo creo que hablando de chicos todavía más jóvenes, que sé que lo que estabas pensando, pues a mí, por ejemplo, Florian Wirtz me parece un futbolista que tiene 20 años con potencial para ganarlo el año que viene, por ejemplo. Me gusta mucho Šeško, el chico, a ver si empieza a jugar más en el Leipzig, pero tiene un talento tremendo el esloveno. Y luego yo creo que Echeverri, el argentino, siendo más joven todavía, cuando llegue a Europa puede hacer algo importante. O Arda Güler, al que tengo muchísimas ganas de ver debutar en el Real Madrid, muchísimas ganas de verle debutar, y creo que es un jugador potencialmente para ganar este trofeo, que tiene 18 años todavía. Y luego mira, ahora que ha sido el Mundial Sub-17, que ha ganado Alemania,
¿sí?,
por ejemplo, Brunner, el chico del Borussia Dortmund, que ha sido una de las grandes estrellas del Mundial, fantástico, me parece que es un jugador potencialmente para ganarlo si empieza a jugar mucho en el Dortmund, quizás dentro de un par de años. Darvich, el mediapunta que está en el Barça alemán, también me ha gustado mucho. Y luego en Dala, un chico inglés de banda izquierda, o por ejemplo Estevao, al que llaman Mesiño, que es un zurdo que está en Palmeiras. Ahora como Endrick se marcha al Real, bueno, no sé si irá allá, pero va a acabar en el Real Madrid bastante pronto, o fuera del Palmeiras, que por cierto está a punto de ganar la Liga. Este chico Estevao subirá seguramente al primer equipo, le empezaremos a ver más. Es un zurdo que suele jugar un poquito en el costado de... Por eso le llaman Mesiño, porque tiene algunas cosas de Messi, en el sentido de que es zurdo, de la forma de jugar, por dónde se mueve, y vamos a ver dónde puede llegar. Pero bueno, este trofeo, la verdad que es un... Lo da Tutto Sport, el periódico italiano, y se ha convertido en una... Sí. Digamos que es en el balón de oro de las grandes estrellas futuras, ¿no?
Sí, sí. Bueno, Bellingham, como decíamos al principio, ha arrasado. Supongo que te parece lógico, porque es que creo que ha pulverizado los récords. 97% bueno, los votos, 45 de 50 votos de los del jurado han sido en primera posición para Bellingham. Ha arrasado.
Bueno, arrasado. Es que Bellingham... es que al nivel que está en los últimos meses en el Real Madrid, está a nivel de balón de oro absoluto la temporada que viene. O sea, si Bellingham es capaz de mantener el nivel al que está, pues si no es el principal candidato al balón de oro, le va a quedar poco.
Bueno, va a ser un año además con Eurocopa. O sea que
año con Eurocopa, sí,
dependerá,
sí,
o sea, también de lo que haga con Inglaterra.
Sí, va a depender mucho de eso, pero ahora mismo está... A mí Bellingham ahora mismo me parece el mejor jugador del mundo, te lo digo así. En este momento, en estos dos o tres últimos meses, creo que no hay un jugador mejor en el mundo, más determinante, que está haciendo más cosas para su equipo positivas, partido tras partido, en Champions, en Liga. Yo creo que es el mejor jugador del mundo ahora mismo, lo digo claramente. Yo creo que al final Mbappé seguramente incluso pueda ser más jugador todavía ahora mismo, pero como momento de forma, el más determinante, el mejor jugador en este momento del mundo, para mí es Jude Bellingham.
¿Has visto al Arsenal?
Sí, he visto el partido, sí, lo he visto completo. Vaya partido increíble, la Premier está siendo una locura, ¿eh? Bueno, el Arsenal no ha jugado bien. No ha jugado bien, ha jugado mal Bukayo Saka, ha hecho algunos cambios raros, ha metido a Kiwior, el polaco, de lateral izquierdo, ha jugado Havertz de interior, pero claro, es que el fútbol es increíble, porque el Arsenal, que era el equipo menos goleado, le ha metido 3 goles el Luton, que era el segundo equipo que menos goles había metido en la liga hasta ahora, y el partido lo tenía para el empate a 3. Ha estado, por cierto, horroroso Raya, hay que decirlo, ¿eh? O sea, David Raya ha hecho un partido horrible. El segundo gol es culpa suya en un córner, el tercer gol se lo traga bajo el cuerpo, el gol de un jugador como Barclay, que fue en su día estrella del Everton, al que dirigió Roberto Martínez, pero al final el Arsenal ha empatado a 3 Havertz, y en el tramo final se ha volcado y ha metido el 3-4 Rice en el minuto 97, la última jugada. Esta Premier, mañana juega el City.
Sí, sí, lo estoy viendo.
Contra el Aston Villa, sin Rodri, porque Rodri está sancionado para el partido de mañana. y ojo a Aston Villa como está, o sea que mañana el City puede sufrir.
Tenemos un United-Chelsea también, Sheffield-Liverpool.
Sí, Sheffield United-Liverpool, hombre, el Sheffield United está último, yo creo que el Liverpool no debería tener problemas, aunque ya ves lo que ha pasado con el Luton, recién ascendido y le ha complicado mucho al Arsenal.
Sin duda.
La Premier está siendo... Nos está dejando unos partidos, o sea, el fin de semana nos dejó un City-Tottenham, bueno, que fue una auténtica maravilla.
Impresionante, y qué final, qué vergüenza lo que hace el árbitro de darle la ventaja y luego cortar.
¿Sabes qué? Se lo comenté ayer a Mateo, a Toño Mateo Laoz, antes del programa del día después, pues yo le dije, a ver, Toño, ¿cómo puede ser que un árbitro que ya ha dado la ley de la ventaja, de repente...
Sí, ¿y qué dice?
Me dijo que lo que él pensaba es que el árbitro en ese momento se confundió porque pensaba que ya había pitado antes. Que con tanto ruido en la grada y tal, puede ser que se le cruzaran los cables y pensaba que había pitado y no se acordaba en ese momento y volvió a pitar. Eso es la única explicación posible.
Un error tremendo.
Pero claro, Haaland casi se lo come, ¿no?
Sí, sin duda. Maldini, muchísimas gracias. Feliz puente. Un abrazo.
Un abrazo. Chao,
gracias. Ahora cerramos.